Mi compañero José Granado me advertía ayer en la tarde de un trino que colgó en su cuenta de Twitter el senador Armando Benedetti, que lo voy a leer textualmente. Si los dueños de Electricaribe no ganan plata, ellos pueden devolverla al gobierno. ¿Qué tal eso? Según una cláusula, si baja el recaudo y no es rentable, pueden deshacerse de ella. Eso lo hizo la Superservicios a escondidas. A ver cómo es la historia, doctor Armando Benedetti. Buenos días.
Buenos días a usted, Jorge, a Granados, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes hoy. Básicamente es porque yo me entero ayer, Jorge, que el recaudo ha bajado un 40%, a lo cual es bastante preocupante. Pero seguido el renglón, me entero que hay una cláusula en la que Palacio está muy molesto por esa cláusula, y la cláusula parece ser, por eso lo hice todo en pregunta, parece ser que dice que si el recaudo se baja y no hay recursos para ponerlos como una ganancia, se puede devolver la empresa. Entonces, imagínese usted el supernegocio. Si da plata, me quedo con ella. Si no da plata, la devuelvo. Y dos, y lo más grave, que es que Palacio no se enteró de eso. Y tres, que es más grave, las dos cosas que le acabo de decir. ¿Cuántos cientos de miles de millones invirtió el gobierno nacional para sanear la empresa, en pasivos, activos, etcétera, para luego entonces vender la empresa? Y entonces nos vendieron como el super hecho, la gran berraquera de que el Electricaribe iba a funcionar, y tampoco ha sido así. Yo me he venido quejando hasta con palabras soeces, porque constantemente me avisan que hay y que hay y que hay y que hay apagones constantemente. Yo nunca he visto la Superintendencia de Salud, y hasta llegué a preguntar, Jorge, si la Superintendencia de Servicios Públicos, estaba en el paquete que los nuevos dueños compraron. Y además de eso, las quejas, yo tengo como tres o cuatro en mi poder, Jorge, en donde personas que se fueron de su casa porque se fueron a vivir con otros familiares, y durante 2 y 3 meses la casa ha estado completamente desocupada, las facturas están llegando igual que antes o hasta más caras que antes. Entonces, uno se pregunta, ¿qué desorden es este? ¿Qué es lo que pasa con el Caribe? ¿Qué pasa con la Superintendencia? Y además nos dicen que si eso no da plata, la devuelven.
Uh-huh. A ver, José.
Doctor Benedetti, es que con respecto a esto de la venta de Electricaribe, cada semana uno se entera de cosas nuevas que están allí como escondidas debajo de la mesa. Ya hace un mes aproximadamente el senador Name dijo que había una cláusula de confidencialidad que ni siquiera el Congreso podía preguntar en cuánto vendieron la empresa. Y eso nadie lo sabe en este momento. Y ahora usted nos dice que hay una cláusula que dice que si el recaudo es bajo, entonces los quienes compraron Electricaribe pueden decir, señores, quédense con su empresa. ¿Qué otra sorpresa vamos a encontrar en este negocio que hicieron con Electricaribe, sobre todo la parte esta que tiene que ver con La Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico?
Si es verdad que esta segunda se confirma, la primera que usted anota, que no ha habido forma de saber qué fue lo que vendieron, cómo se hizo, etcétera, y cuánto costó. Ahora, imagínese usted cuánto habrá sido el precio, cuánto tuvo que poner realmente el gobierno nacional para sanear la empresa. O sea que casi, ¿quiénes fueron los que prestaron la plata para comprar la empresa? ¿Será que entonces la compraron con la cédula? Pero entonces la cosa se va a agravar, Granados, porque ahora el problema es que el recaudo sigue subiendo. Repito, está hoy en un 40%. Y usted sabe que se cayó hace unos días el decreto ley que permitía pagar unos recursos para los estratos 1 y 2 en temas de servicios públicos. Y el gas aquí vale mucho más que en cualquier otra parte del país. Va a llegar un momento en que la gente, además de que le toca quedarse en 35, 40, 50 metros cuadrados, 8, 9, 7, 8 personas, a 30 grados centígrados, con 80% de humedad, además ni siquiera para un abanico. Entonces, esto se empeora, porque algo que hay que decirle a la gente del interior, que parece que nunca lo va a entender, es que en este país es tan estúpido y tan loco el modelo económico, que usted revisa que las principales 60 ciudades del mundo, 56, están al lado de un río o de un mar. Y aquí en Colombia, entre tú más te alejes del mar, eres más rico. Y entre más cerca estás del mar, esos son los municipios más pobres que hay. Y el estrato 1 aquí no tiene piso. Si llueve y hay un arroyo, el agua le llega al pecho. Y Barranquilla, lo que nos ha demostrado esta pandemia es que hay un mar de tugurio de pobreza. Por eso se pudo hacer la autopista, para que se siguiera desarrollando el virus. Entonces, yo le quiero llamar la atención que el estrato 1 en Bogotá, allá a una cuadra hay cancha de básquet, y hay un tronco de colegio, cuando digo un megacolegio, y hay transporte público, y hay pavimento, y hay servicios públicos, cosa que nosotros carecemos completamente de esas cosas que le acabo de denunciar. Entonces, esa pobreza, y usted le suba el tema de servicios públicos, etcétera, parecería que estuviéramos en un Titanic que nunca se va a terminar de hundir, pero tampoco sabemos que nos vamos a salvar, porque finalmente ese va a ser el destino. Y por ejemplo, se dice a veces, ¿no?, que las cosas están mejorando. Para mí no ha mejorado nada, Renato, porque aquí no hemos dejado, en los últimos 15, 20 días, no hemos dejado de ser los segundos y los terceros que más se contagian por día. Ah, que ahora es la mitad. ¿Qué carajo? Quiere decir que eso se va a multiplicar por 4 y 5 si no detienes la velocidad del virus. No, es que antes se morían 80 y se mueren 30. Como si estuviéramos hablando de flores o palmeras. Estamos hablando de personas, de dramas de cada familia que se tienen que desprender de su ser querido, que se lo llevan en una ambulancia o de pronto un taxi a la clínica, y después regresa el señor en cenizas, y no a la semana, sino a las 2 semanas. Y se murió solo, y usted no pudo despedir a su familiar. Entonces, cuando hay, todavía tenemos 30 y pico personas diarias muertas, no está nada bien, y seguimos siendo los segundos o terceros en muerte, y los segundos o terceros en contagiados hace 20 días. Por eso, ¿por qué yo hago este dramático llamado? Porque a mí me gustaría que se hiciera un esfuerzo más, pero con recursos, con mercado, con un salario mínimo sin prestaciones sociales, por lo menos a 200 familias en Barranquilla y otras 100.000 en el departamento, para poder hacer un último riguroso. Pero no, están pensando en abrir el comercio. Y miren lo que está pasando en España. Es que aquí no caemos en cuenta, Granado, de que y Jorge, de que aquí nosotros llevamos 4 meses en cuarentena. Y hablan de España, pues España no duró más de 20 días en cuarentena. Y abrieron bajando la curva. Y ahora están cerrando otra vez. Ya Francia cerró, Alemania cerró, Portugal cerró, Cataluña en España cerró. Van a cerrar otra vez Madrid. Ya cerraron todos los bares y restaurantes en plena época de verano. De junio a julio es lo mejor que le puede pasar a Europa en verano.
Entonces, todo ese tipo de bueno, muchas gracias, doctor Benedetti. José, ¿algún comentario antes de ir la pausa?
Es que le quería... ¿el doctor Benedetti está ahí?
Sí, señora, aquí estoy.
Es que estábamos hablando de Electricaribe, y bueno, usted terminó hablando del COVID. Todo lo que usted dice es, digamos, respetable. Pues sí, que las autoridades le presten atención a esto. Pero vuelvo al tema de Electricaribe. Usted dice que hay molestias en la presidencia de la República por esta decisión, presunta decisión, de esta cláusula escondida que hay allí en el contrato de venta de Electricaribe. Ayer me decía que al parecer el gobierno está pensando en pedirle la renuncia a la superintendente Natasha Avendaño. ¿Qué sabe usted al respecto?
Bueno, recuerde usted que estas superintendencias, de alguna u otra reforma, tienen el mando político y administrativo del ministro de Hacienda. Ojo con eso. Y hasta donde yo sé, en Palacio no le gustó que se hubieran enterado de eso, de esa forma. Porque ahora la cláusula tendrá 1000 interpretaciones, me imagino yo. Para lo que no quieren y para lo que sí quieren. Entonces, esa fractura ya existe con Palacio. Hasta donde tengo entendido, Hacienda está de acuerdo que la señora de pronto se quiere ir. Pero estos son cuentos que me echan, o chismes, si usted lo quiere poner, de personas muy cercanas a Palacio, por las cuales, como son tan cercanas y tienen un alto cargo, me atrevo a referirle aquí en su programa. No estoy de chismoso, de creativo, ni espontáneo, pensando cosas. Eso es lo que sucede. Ahora, falta que la señora diga que eso no es así, que se interpreta diferente, etcétera. Pues igual tenemos un problema gravísimo, 40% menos de recaudo de lo que se hacía antes del pre-coronavirus. No estoy hablando del censo total de las personas que tienen servicio. No, estoy hablando de las que antes del coronavirus estaban pagando, el 40% se bajó. O sea que eso en el censo, yo no sé cuánto porcentaje era, pero era bien, 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 pero muy alto. Pero todos sabían a qué se enfrentaban.
Óigame, le vamos a buscar reacción al tema de Electricaribe. Ojalá ahora mismo valdría la pena, Marco Tulio, que hiciéramos algún enlace con la gerente de Caribe Sol, que es la empresa que va a manejar esta zona del país, para ver si eso que está diciendo el doctor Benedetti, que deja consignado ahí en su cuenta de Twitter, corresponde a la realidad. Si eso es así, sería supremamente delicado.